New year, same great savings. All in the Kroger app. Get Kroger Spiral Sliced Ham for 89 cents a pound with your card and an additional $25 purchase limit too. Then get large avocados or mangoes for 99 cents each with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Well, he was torturing me one night down in the basement, and he kind of slithered up next to me, and he says, "Go ahead and scream. I'll cut your vocal cords. I've done it before." And immediately, God spoke to me and said, "Do not scream. He is telling you the truth."
Colleen J. Stan. Un aventón hacia un destino terrible. El secuestro y la trata de personas son fenómenos que responden a diversos propósitos que van desde la venta de un ser humano como si se tratara de cualquier mercancía, la explotación sexual, una nueva forma de esclavitud cuando se les somete para que realicen diferentes trabajos, hasta el uso de hombres, mujeres y niños dentro del peligroso mundo del narcotráfico. Es muy triste y sorprendente la frecuencia con la que ocurren los mencionados delitos, así como el número creciente de casos de este tipo de prácticas que además se han propagado a lo largo y ancho del mundo. Detrás de este terrible fenómeno de secuestro y trata de personas, suelen estar individuos o corporaciones con un importante poder económico. Promueven, solicitan, ofrecen, facilitan, consiguen, trasladan, entregan o reciben, para ellos mismos o para un tercero, a una persona sometida, víctima de violencia física, psicológica y moral, que es obligada a satisfacer deseos sexuales, a realizar servicios forzados, o que son esclavizadas para realizar tareas de servidumbre, e inclusive, en algunos casos, pueden verse envueltas en el tráfico de órganos o de drogas. Cada día, los agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, adscrita al Servicio de Emigración y Aduana de los Estados Unidos, trabajan alrededor del mundo para identificar, desmantelar y abolir el contrabando humano, haciéndole frente a criminales de la peor naturaleza que se aprovechan del trabajo forzoso y de la comercialización del sexo para lucrarse a costa de la integridad de sus víctimas, quienes son blanco de los peores abusos físicos, amenazas, manipulaciones, falsas promesas y actos de crueldad. Sin embargo, este fenómeno no solo se da en esta escala corporativa, sino también ocurre de manera doméstica. No se trata ya de grandes o medianas organizaciones criminales, sino situaciones de una dimensión mucho menor, pero con el mismo resultado terrible. Una persona es sometida en contra de su voluntad, privada de su libertad y obligada a obedecer a su captor. El desenlace siempre es desgarrador. Colleen J. Stan solía viajar de un lugar a otro por los Estados Unidos pidiendo aventones. Apenas tenía 20 años, aquel día de 1997, cuando vio que se acercaba un auto y extendió su pulgar para pedir que la llevaran. El vehículo se detuvo y pudo ver en su interior a una pareja que iba con su pequeña bebé. No dudó ni un segundo y decidió ir con ellos. Sin siquiera imaginarlo, emprendió un viaje que cambiaría su destino para siempre. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción, y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. La historia de abuso detrás de una fachada familiar. Solo en 2021, la Oficina de Seguridad Nacional inició más de 1,000 investigaciones relacionadas con la trata de personas, También realizó casi 1.500 arrestos, formulando un poco más de 700 cargos y condenando a cerca de unas 600 personas. Pero esta es una lucha de todos los días. A la fecha, se continúan haciendo investigaciones de estos delitos con un carácter primordial, presentando a traficantes ante la justicia y conectando a sus víctimas con diferentes servicios que les permitan restablecer sus vidas. Colin nació el 31 de diciembre de 1956 en Eugene, Oregon, en los Estados Unidos. Su niñez y adolescencia transcurrieron con la normalidad típica de cualquier familia estadounidense. A sus 20 años, aún vivía con su mamá, sus hermanas y mantenía un contacto muy estrecho y cercano con su papá, a pesar de que él y su mamá estaban divorciados. Colin llevaba varios años viajando dentro de los Estados Unidos y era muy frecuente que realizara sus recorridos haciendo autostop. Confiaba plenamente en su intuición y si algo le parecía sospechoso, evitaba aceptar el aventón. También tenía algunas medidas de seguridad propia, como por ejemplo no viajar nunca con conductores solos. Al contrario, siempre prefería cuando el carro que se detenía transportaba a una pareja o a una familia. Esto le inspiraba confianza y entonces se animaba a viajar con ellos. El 19 de mayo de 1977, Colin se propuso viajar hasta el norte de California, específicamente Westwood, en donde se uniría a la celebración del cumpleaños de una de sus amigas. Ya había avanzado lo suficiente en su camino y se encontraba en la Interestatal 5, en Red Bluff. Decidida a continuar su recorrido, vio a lo lejos que se acercaba una camioneta azul. Extendió su mano y mostró su pulgar para pedirles un aventón. Cuando el auto se detuvo, Colin vio a una pareja que viajaba con su bebita. La joven había dejado pasar algunos viajeros anteriores, pero los Hooker le inspiraron confianza, además de que ellos iban más allá del destino al que quería llegar Colin. Entonces decidió aceptar el viaje y se fue con ellos. La familia Hooker estaba conformada por Cameron, tan solo 3 años mayor que Colin, quien se desempeñaba como carpintero. Janice, de 19 años, era la pareja de Cameron y la madre de la bebita que viajaba con ellos. La pareja se conoció en 1973, cuando Janice apenas tenía 15 años. La chica sufría de fuertes episodios de epilepsia, pero el amor surgió entre ellos de manera muy rápida y natural. Muy pronto se hicieron novios y decidieron marcharse a vivir juntos apenas Cameron logró obtener un empleo en el aserradero local. Al principio, la vida en pareja transcurría con la efervescencia típica de esos primeros días. Pero muy pronto, la emoción fue dando paso a unos hallazgos oscuros. Al cabo de un poco tiempo, Cameron se reveló como un auténtico adicto a la pornografía violenta y arrastró a Janice a su terreno para que aceptara participar en sus fantasías y satisfacer su particular apetito. Las primeras prácticas peculiares que impulsó Cameron terminaban con Janice atada a un árbol, completamente desnuda. También incluía juegos sadomasoquistas en los cuales le infligía dolor a su chica, y si alguna vez se negaba, él la amenazaba de muerte. Fue cuestión de algunas semanas el tiempo que tomó para que Janice dejara de resistirse. Cameron logró dominarla física y psicológicamente. Ella simplemente era un objeto de su propiedad y debía complacer todo lo que a él se le antojara. Una decisión de la que se arrepentiría toda la vida. Emocionalmente afectada, dañada psicológicamente, agotada y sin fuerzas, Janice consintió la idea de Cameron de buscar a alguien más. La joven pensó que estaría más aliviada. Hasta ese momento, Cameron la había convertido en su sirvienta sexual. Así que accedió, con la condición de que le dejara tener otro hijo. Como parte del acuerdo dentro de la pareja, tampoco habría sexo de penetración con la víctima capturada. Establecidas todas las condiciones del acuerdo, la joven pareja salió ese 19 de mayo de 1977 en su camioneta azul. Estaban de cacería cuando vieron a lo lejos a una chica solitaria que extendía su mano para pedirles un aventón. De inmediato, ambos estuvieron de acuerdo en que sería la víctima perfecta, la pieza faltante en el terrible acuerdo que habían ideado. Se detuvieron e invitaron a Colleen para que viajara con ellos. Le preguntaron hacia dónde iba y ofrecieron dejarla muy cerca de su destino, pues supuestamente ellos iban un poco más allá de Westwood. Iniciaron el viaje juntos y transcurrido un tiempo, se detuvieron en una gasolinera del camino. Colleen aprovechó la parada para ir al baño. Más adelante recordaría una voz que le dijo que corriera, que saliera de allí por una ventana y se fuera lejos sin mirar hacia atrás. Tuvo unos segundos de miedo. Su intuición parecía decirle algo, pero decidió calmarse. Volvió al auto con los Hooker. Le llamó la atención una caja de madera que estaba a su lado, pues no la había visto hasta ese momento. Sin embargo, tampoco le dio mucha importancia y ni siquiera se animó a preguntar de qué se trataba. De nuevo, tomaron la carretera y continuaron el recorrido. Avanzaron algunos kilómetros y tomaron una ruta alterna, más pequeña y definitivamente mucho más solitaria. De nuevo, Cameron detuvo la camioneta. Esta vez se acercó a Colleen y la amenazó con un cuchillo en la garganta. Todo ocurrió muy rápido, antes de que la joven siquiera pudiese reaccionar o notar lo que estaban tramando. En un paraje solitario, Cameron ató a Colleen con unas cadenas. Janice ayudó a su novio vendándole los ojos a la muchacha y también colocándole la caja de madera en la cabeza. La caja era una creación del hábil carpintero Cameron y pesaba casi 10 kilos. Después de que ataron fuerte a Colleen y terminaron de ajustarle la caja en la cabeza, la obligaron a acostarse en el asiento trasero de la camioneta y la cubrieron con unas mantas. La joven quedó sumergida en una oscuridad profunda y apenas si podía moverse con las cadenas alrededor de su cuerpo y la caja en su cabeza. Una vez más, la camioneta inició su movimiento. Viajaron un buen rato y después de detenerse en un destino completamente desconocido para Colleen, terminó atrapada en el sótano de la casa de los Hooker, a casi 50 kilómetros de Red Bluff, California. Completamente aterrada y paralizada por el miedo, Colleen ni siquiera podía imaginar la terrible situación en la que se había metido. Esa primera noche de cautiverio, Cameron la desnudó por completo y la suspendió totalmente desnuda, amarrándola al techo del sótano por las muñecas. Solamente tenía el vendaje que le cubría los ojos. Cameron la atacó salvajemente, mientras la joven colgaba suspendida en el techo. La pareja tenía relaciones sexuales debajo de ella. Torturas, maltratos y abuso sexual. Las horas se convirtieron en días, los días en semanas y las semanas en meses. Colleen fue víctima de las torturas más crueles. Pasaba sus días encerrada, al menos por 23 horas dentro de una caja. Cameron construyó varios dispositivos de tortura para Colleen, incluida una camilla que fue causándole daños severos en la espalda y en uno de sus hombros. Cameron le hizo creer que estaba siendo observada por una organización grande y poderosa que él llamaba la Compañía. Convenció a Colleen de que sufriría las torturas más dolorosas y que dañarían a su familia si intentaba escapar. Con el paso del tiempo, terminó por convertirse en una esclava que sus captores bautizaron como K. No podía hablar sin permiso y fue forzada a referirse a Cameron como maestro. En enero de 1978, luego de más de 6 meses secuestrada, Colleen recibió un contrato y fue obligada a firmarlo. El documento establecía que sería su esclava para toda la vida. El acuerdo abominable entre Cameron y Janice impedía que él tuviera relaciones sexuales con Colleen. Decidió respetar su palabra, pero violó a la joven usando diferentes implementos para penetrarla. Ella resistió cada tortura, cada maltrato, aferrada a su fe en Dios. Tenía mucho miedo de que la compañía le hiciera daño a su madre, a sus hermanas, a su padre. Cameron alimentaba y mantenía este miedo día tras día. Los Hooker decidieron entonces mudarse a una casa rodante. A menudo pasaban por Red Bluff. Mantuvieron a Colleen encerrada en una caja de madera debajo de la cama de agua de la pareja. Durante ese mismo año 78, Janice dio a luz a su segundo hijo, precisamente en esa cama de agua que estaba sobre Colleen. Para evitar castigos dolorosos, Colleen trató de cumplir con los mandamientos establecidos por Cameron y la compañía. Entre ellos, debía salir a correr, trabajar en el jardín, cuidar a los niños de la familia dentro de la casa rodante. Inclusive, como parte de sus labores, ayudó a sus captores a construir alojamientos más grandes, así como una mazmorra subterránea para más esclavos. Después de todo ese tiempo, después de tantos maltratos y el abuso constante, Colleen estaba completamente rendida. Tenía miedo y solo pensaba en obedecer. A pesar de que tenía la puerta abierta, e inclusive podía hacer contacto con sus vecinos, no intentó escapar ni buscar ayuda. Tenía acceso a un teléfono, pero su miedo a la compañía la superaba. A la vista, desde la caja, apoyada contra su bolso debajo de la cama, había una fotografía de una mujer. Con el tiempo descubrió que ella no fue la primera víctima de la pareja. La foto era de Marie Elizabeth Spanheik, cuyo cuerpo no fue encontrado jamás. Más de 3 años después, volvió a ver a su familia. Convencidos de que su dominio sobre Colleen era total, le permitieron visitar a su familia en 1981. Habían pasado casi 4 años desde que fue secuestrada. Acudió sola al encuentro con su madre y sus hermanas. No reveló nada sobre su situación por temor a las posibles consecuencias. Por su parte, su familia pensó que ella estaba involucrada en alguna secta cuando la vieron delgada, algo sucia y descuidada, sin dinero, con ropa casera. No se había comunicado por años con su familia y ahora estaba allí, cerca de ellos. No quisieron presionarla por temor a que se mantuviera alejada para siempre. Al día siguiente, regresó de nuevo a la casa de su familia para una segunda visita. En esta oportunidad junto a Cameron, que se hizo pasar por su novio. En medio de todo el temor y después de años de una pesadilla interminable, Colleen estaba feliz de volver a compartir con los suyos. Posaron sonrientes para la cámara que registró ese reencuentro. Después de este experimento, Cameron sentía que le había dado demasiada voluntad a su secuestrada. Regresó a su esclava a la casa rodante y volvió a encerrarla en la caja de madera debajo de la cama de agua, como quien mete cualquier objeto en una caja para mantenerlo alejado de la vista de los demás. Colleen estuvo los 3 años siguientes encerrada en esa caja de madera durante 23 horas al día. Sus funciones corporales eran atendidas por ella. Por ejemplo, usaba un orinal que colocaba debajo de ella con los pies. Para ese momento, los hijos de la pareja Hooker ya tenían conciencia de lo que ocurría a su alrededor, por lo que sus padres les dijeron que K se había ido a su casa. Cuando los pequeños se iban a la cama, Cameron sacaba a Colleen de la caja para alimentarla y también para torturarla. Mientras estaba encerrada en la caja, era obligada a permanecer en silencio absoluto. No tenía permitido hacer ningún ruido. Tampoco se le permitía moverse. En esas 23 horas de encierro en la oscuridad, solo podía respirar. Y eso a duras penas, porque entraba muy poco aire a la caja. Durante los veranos, las condiciones eran especialmente duras para ella. La temperatura dentro de la caja subía a más de 38 grados centígrados. Respirar era mucho más difícil en esos días de calor intenso. No fue sino hasta finales del año 1983 que Colleen volvió a ser presentada a los niños y vecinos. También la autorizaron para que consiguiera un trabajo como empleada doméstica en un motel. Cameron quería que Colleen se convirtiera en su segunda esposa, pero esto fue un punto de inflexión para Janice. Despertar para salir de la pesadilla. Cuando se abusa de una persona, Además, sistemáticamente y de manera sostenida, como ocurrió con Colleen, se convierte en una realidad irrefutable que la desobediencia será terriblemente castigada. Las pocas veces que se planteó huir, se paralizó de terror al imaginar lo que podría ocurrirle a ella o a su familia si la atrapaban. Nunca se sintió lo suficientemente segura para actuar. Hasta ese día en el que Janice se le acercó y le dijo: «Tenemos que salir de aquí». Contra todo pronóstico y completamente fuera del libreto, el escape de Colleen llegaría con la ayuda de Janice, definitivamente una alianza que era muy poco probable. En algún punto, Janice comenzó a cuestionarse todo lo que había estado ocurriendo por años. Se animó y se lo confesó al sacerdote de su iglesia. El religioso le aconsejó que se fuera y que dejara ir a la chica secuestrada. Janice le dijo a Colleen toda la verdad. Le explicó que la compañía era un cruel invento que formaba parte de toda la tortura. Le aseguró que nadie iría detrás de ella o de su familia si se decidía a escapar. Habían transcurrido más de 7 años desde aquel día fatal. Desde ese 19 de mayo, cuando Colleen decidió viajar con los ocupantes de la camioneta azul. En agosto de 1984, Colleen se armó de valor y logró llegar a una estación de autobuses. Allí pudo contactar a su familia y les pidió que le transfirieran dinero para poder comprar un pasaje de regreso a casa. Después llamó a su maestro y le dijo que se iba y que no podía hacer nada al respecto, de acuerdo con unos documentos judiciales. Más que una huida, que una liberación, la independencia de Colleen se parecía a un divorcio. La chica de los aventones estaba por cumplir 28 años. Janice le pidió a Colleen que no entregara a Cameron a las autoridades, insistiendo en que ella podía rehabilitarlo. Colleen accedió y trató de seguir adelante con su vida y su familia. En los meses que siguieron, no se puso en contacto con la policía, pero siguió llamando a Cameron con regularidad. Quería darle la oportunidad de reformarse, tal y como se lo pidió Janice. Pero Janice pronto se dio cuenta de que no podía arreglar a Cameron. Ella vivía con miedo. Después de varias conversaciones con el mismo sacerdote de su iglesia, y también luego de la advertencia de una de sus amigas que le dijo que Cameron podría lastimar a los niños de manera similar, Janice decidió acudir a las autoridades. Entregó a Cameron en noviembre de 1984. Condenado a más de 100 años de prisión. Finalmente, Janice denunció a su esposo. Le informó a la policía de Red Bluff que Cameron había secuestrado, torturado y asesinado a Marie Elizabeth Spanhaig, quien desapareció el 31 de enero de 1976. Las autoridades no pudieron localizar los restos de la mujer y, debido a la falta de pruebas físicas, no se presentó ningún cargo de asesinato. Janice recibió la inmunidad por testificar en contra de su marido y por las pruebas aportadas. Colleen declaró también en contra, pero fue muy indulgente y la fiscalía sugirió que intuía que durante su cautiverio, Colleen había caído presa del síndrome de Estocolmo. Como víctima, se identificó sentimentalmente con su victimario. El juicio en contra de Cameron comenzó en 1985. Fue condenado a varias penas consecutivas, para un total de 104 años de prisión por secuestro, agresiones sexuales y amenaza con arma blanca. Originalmente no sería elegible para libertad condicional hasta 2023, pero la fecha de su primera audiencia se adelantó 7 años. El 16 de abril de 2015, su solicitud de libertad condicional fue denegada. Cameron tendría que esperar hasta 2030, cuando sería elegible para una segunda audiencia. Sin embargo, las autoridades programaron una audiencia en septiembre de 2021 para decidir si Cameron debía ser clasificado como un depredador sexualmente violento, lo que resultaría en su internamiento civil en un hospital estatal. Janice volvió a hablar de Marie Elizabeth Spanhaig y su asesinato. La chica tenía 19 años cuando se mudó a Chico, California, en diciembre de 1975. viajó desde Cleveland, Ohio, para estar con su novio. Semanas después, el 31 de enero de 1976, la joven desapareció durante un viaje de compras. La familia Spanheik, su novio y la policía la buscaron frenéticamente. Sin embargo, su cuerpo nunca fue encontrado. De acuerdo con el testimonio de Janice, ella y Cameron secuestraron a María Elizabeth después de que le ofrecieron llevarla cuando ella caminaba por una calle. Fue torturada por Cameron, quien le colocó la caja de la cabeza que también usó con Colleen. Igualmente, la encerró en la misma caja de madera. En una oportunidad trató de cortarle las cuerdas vocales y eventualmente le disparó con una pistola de perdigones en el estómago y la estranguló hasta matarla. Janice alegó que enterraron el cuerpo en un camino de tierra, pero la policía nunca pudo encontrar sus restos.
Well, he was torturing me one night down in the basement, and he kind of slithered up next to me, and he says, "Go ahead and scream. I'll cut your vocal cords. I've done it before." And immediately, God spoke to me and said, "Do not scream. He is telling you the truth." I did what God said. I didn't scream. I never screamed when he tortured me because I didn't want him to cut my vocal cords.
El caso de Cameron se cerró definitivamente y aún permanece tras las rejas a la espera de una nueva audiencia para salir con libertad condicional.
She was the first victim and things just got totally out of control. And he did the things that he did to her. And eventually he choked her to death.
Recomponerse y seguir adelante. Colleen ha trabajado duro para dejar atrás su pasado. Su vida cambió drásticamente aquel día de mayo. Tomó un aventón que la mantuvo casi 8 años en cautiverio, pero se las arregló para seguir adelante. Se convirtió en madre y ha conseguido algo de paz. Aseguró que la vida es buena y que aprendió a vivir en el ahora para no dejarse arrastrar por su pasado. Respecto a la clave para sobrevivir al horror que enfrentó, Colleen relató que su estrategia fue aprender que podía ir a cualquier parte en su mente. Así logró alejarse de la situación real que tuvo que vivir y viajó con sus pensamientos a cualquier otro lado. Reveló que siempre voló en su mente a lugares agradables, en los que se visualizó a sí misma rodeada de personas que amaba y que la hacían feliz. Pese a todo lo que ha pasado, Colleen afirma que ha tenido una maravillosa vida desde que escapó y está agradecida de estar viva. Indicó que la vida es como un limbo cuando alguien está en cautiverio. Sin embargo, cuando la persona es libre otra vez y tiene una nueva oportunidad, es como si las puertas se abrieran. Solo queda la opción de correr. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Saving money now during Menards Bag Sale. All prices after 15% bag sale discount. Pick up a 6-pack of LED light bulbs for just $2.97. Get a wood or fiberglass claw hammer for only $2.29 each. 52-ounce bottles of Ajax dish soap, just $2.97. And 12 packs of Shasta soda in assorted flavors are only $4.19. Don't miss out on Menards Bag Sale happening now. Good through January 12th. See store for complete details.
Save big money at Menards.